¿Cuáles son los mecanismos de control para asegurarnos de que un viaje oficial de un cargo público tiene que ver realmente con su actividad? Nos lo va a explicar Agustí Cerrillo, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Oberta de Cataluña. Para empezar, ¿cómo se aprueba un viaje oficial al extranjero de un ministro o de otro cargo público?
Pues no conozco exactamente el procedimiento interno que tiene cada ministerio, cada departamento para decidir los viajes que se llevan a cabo, pero en cualquier caso lo que está claro es que estos viajes deben estar alineados con la estrategia política y el plan de gobierno que tenga aquel ministerio, aquel departamento, que es lo que en última instancia puede determinar pues si realizar un determinado viaje es adecuado o no es adecuado para el interés general.
Tanto la agenda del viaje, todo lo que se va a hacer en ese viaje y los gastos que supone, ¿son datos que son públicos?
A ver, con el tiempo se ha ido ampliando la información disponible en el portal de transparencia, de manera que fácilmente accesible en Internet se encuentra bastante información sobre la agenda de los responsables de los diferentes ministerios o departamentos en el ámbito autonómico, de los viajes que deben realizar, incluso en algunos casos también información más precisa sobre el coste que tiene cada uno de estos desplazamientos. La ley de transparencia no prevé explícitamente que se deba publicar de manera proactiva esta información, pero hay algunas normas autonómicas que sí que ya han dado un paso más en esta dirección y prevén que se difunda esta información de manera proactiva. En cualquier caso, si no se difunde la información en el portal de transparencia, cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso a esta información en la medida en que es una información pública y, por lo tanto, a la que cualquier persona puede tener acceso.
En un viaje de estas características, ¿el cargo público puede usar su tiempo libre para, por ejemplo, ir a visitar un museo o ver un musical?
En este punto, lo que es importante tener en cuenta es que no exista un conflicto de intereses en el sentido de que pueda aprovecharse el desplazamiento para poder desarrollar una agenda privada o para poder obtener una satisfacción, un beneficio privado. Dicho esto, entiendo que en el tiempo libre que pueda disponer un cargo durante su viaje, pues lo puede emplear para aquello que considere oportuno, igual que haría si estuviese en el municipio de residencia, ¿no?
¿Cómo se controla que un viaje pagado con dinero público que hace un ministro o un presidente autonómico realmente responde a fines que están relacionados con su cargo y no que simplemente le apetece conocer y ver un país en concreto?
Hay diferentes tipos de control. Hay los controles internos que tiene cada administración para asegurarse de que el gasto que se va a llevar a cabo, que se ha llevado a cabo, corresponde con lo que está previsto. Después hay un control por parte del Tribunal de Cuentas, que es un control a posteriori. También hay un control de tipo político, en la medida en que desde, por ejemplo, el Parlamento se pueda hacer una pregunta al Gobierno o a un miembro del Gobierno sobre el porqué de un determinado viaje y este tiene la obligación de dar respuesta. Y después también hay un control cívico o social, ¿no?, que se canaliza en primera instancia a través de los medios de comunicación y, en general, a través de la ciudadanía, que ante una información sobre un desplazamiento por parte de un miembro del Gobierno puede solicitar información precisa sobre este desplazamiento para poder ver si efectivamente corresponde con los fines de interés general que se espera que deban guiar cualquier viaje de un miembro del Gobierno.
¿Cómo funciona el Tribunal de Cuentas? ¿Investiga de oficio?
A ver, el Tribunal de Cuentas fiscaliza la ejecución de las cuentas por parte de las administraciones públicas y, por lo tanto, de oficio puede identificar estos malos usos del dinero público. Además, también, eventualmente, pues si hubiese un uso torticero, ¿no?, un uso indebido de los recursos públicos para sufragar un viaje privado, pues también eventualmente se podría valorar el hecho de que pueda ser constitutivo de un delito de malversación de cabales públicos, ¿no?, de caudales públicos. O sea que también en el ámbito judicial, efectivamente, pues existen diversas vías de control que en cualquier caso deben entenderse como una última ratio, es decir, deben ponerse en funcionamiento en aquellos casos en que los mecanismos de control interno o los mecanismos de carácter político no hayan sido suficientes para evitar que haya habido este mal uso de los fondos públicos para la satisfacción de un interés privado o personal del ministro del alto cargo.
Y desde una vertiente política, ¿qué mecanismos de reproche existen ante un ministro que gasta dinero público para hacer un viaje eminentemente personal?
Claro, en el ámbito político existen diversas opciones, algunas de ellas en sede parlamentaria, que podrían ir tanto desde solicitar información precisa sobre la situación, ¿no? Formular una pregunta, una interpelación a aquel ministro para que pueda dar una información del contenido del viaje, como también, pues, una reprobación, ¿no? De su conducta en el caso de que efectivamente se llegase a la conclusión de que ha habido ese mal uso de los fondos públicos o bien de que se considera de que no está suficientemente justificado la realización de aquel viaje, ¿no?
¿Cómo se puede determinar si un viaje sufragado con dinero público realmente responde a la actividad del ministro o del cargo que sea? Es decir, si realmente se hace alguna reunión, pero luego se tiene mucho tiempo libre para visitar el lugar, ¿dónde está el límite?
Realmente hay supuestos en los que es difícil llegar a esta conclusión, ¿no? Porque efectivamente, ¿cómo se justifica que tú te desplaces para hacer una reunión y estés 2 días en una ciudad, ¿no? Y el resto del tiempo en que estés aquí en aquella ciudad, pues puedas aprovechar para mantener reuniones o llevar a cabo actividades de carácter personal? Por eso, más allá de los diferentes mecanismos de control jurídicos, políticos, cívicos, también es muy importante insistir en el papel de la ética, ¿no? Del compromiso personal del cargo público y, por lo tanto, el establecer ese filtro que, en última instancia, debe ser el que evite que una persona, en ejercicio de sus funciones públicas, las aproveche para aprovechar un desplazamiento para obtener un beneficio o un interés privado.
Ya lo ha mencionado antes, pero en un caso en el que un cargo público, de forma clara, destina dinero de los contribuyentes a hacer un viaje en el que exclusivamente va a llevar a cabo actividades privadas que nada tienen que ver, con su cargo, ¿qué delito o delitos podría estar cometiendo?
No siendo este mi ámbito de especialización, pero en cualquier caso entiendo pues que podría ser constitutivo de un delito de malversación de caudales públicos, ¿no? Por lo tanto, un uso indebido de los recursos económicos de las administraciones públicas para la obtención de un beneficio privado, para el que no estaba previsto.
Si yo como particular tengo conocimiento o pruebas fehacientes de que un cargo público ha gastado dinero del contribuyente para fines personales, ¿a dónde debería dirigirme? ¿Cómo podría denunciarlo? ¿Ante el Tribunal de Cuentas o ante un tribunal ordinario?
Tienen diversos mecanismos. Por un lado, hay la opción de ir a los tribunales de justicia, ¿no? La vía penal. Y después también existe en algunos ámbitos, sobre todo en el ámbito autonómico, la posibilidad de presentar una denuncia o informar a una autoridad de integridad, una agencia anticorrupción, como la Oficina Antifraude de Cataluña, por ejemplo, que se encargaría de analizar si efectivamente en aquel supuesto del que tenemos conocimiento pues ha habido una irregularidad y si esa irregularidad pues tiene entidad suficiente como para ser considerada como un posible delito, pues lo canalizaría hacia la Fiscalía para que pueda presentar la querella correspondiente o bien pues se queda en el ámbito más de la reprobación ética, ¿no? Y por tanto sería otra vía distinta. Cabe decir en relación con esta cuestión que hay una directiva europea relativa a la protección de las personas alertadoras que debía haberse transpuesto a nuestro ordenamiento jurídico a finales de 2021 y que aún no ha sido trasladada a nuestra legislación. Y por tanto, no, formalmente no existe la obligación de que las administraciones públicas se doten de estos canales de denuncia de irregularidades, ¿no?, en el uso de los fondos públicos y, por lo tanto, pues ni tampoco para la protección de las personas que denuncian o que ponen en conocimiento a las autoridades competentes estas cuestiones, ¿no? Este es un aspecto en que probablemente en los próximos meses pues, se irá solucionando, ya te digo que porque así lo exige la legislación europea. Hay otro aspecto, ¿no?, que no hemos tratado y que también durante tiempo había sido objeto de atención, ¿no?, y que finalmente se ha ido recogiendo en algunos códigos éticos que regulan la conducta de los altos cargos, que es la realización de viajes pagados por empresas o entidades privadas, ¿no?, que es un elemento pues, que puede poner a aquel alto cargo en una situación de conflicto de interés, ¿no? Y también es una situación reprobable.
¿Y a día de hoy sigue habiendo cargos públicos que viajan a gastos pagados por empresas privadas?
Bueno, se ha ido limitando porque, como te comentaba, buena parte de los códigos éticos que se han ido aprobando, o códigos de buen gobierno que se han ido aprobando en los últimos años por parte de las diferentes administraciones públicas, se ha limitado esta posibilidad, prohibiéndose explícitamente que el alto cargo pueda realizar un desplazamiento o un viaje pagado por una entidad privada, por un grupo de interés o por cualquier persona, ¿no? Porque esto puede generar una situación de conflicto de interés.